Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Agradecemos también a todo el equipo de trabajo de Uniminuto Radio que hace posible la transmisión de este programa en las diferentes redes sociales y obviamente a nuestro control master del día de hoy. Daniel no nos pudo acompañar, pero nos acompaña Juan Lozano, que también es parte del equipo Marfil, y qué placer que nos siga acá detrás de los telones del puente, que nos ayude el día de hoy. Agradecemos también a nuestro equipo de trabajo de Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas, y a todo el equipo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y en especial al Departamento de Filosofía de Uniminuto. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Siempre iniciamos con unos invitados muy, muy especiales. Y como es natural acá en el puente, en algunos días cuando yo estoy, a mí me gusta siempre que nuestros invitados se presenten, porque nos vamos a transportar a unos escenarios diferentes, mucho que ver con la naturaleza, la ecología, algo de la educación, y ya nos irán contando algunas cositas que son supremamente importantes y que es importante para nosotros igualmente servir de caja de resonancia para que nuestros oyentes y las personas que nos ven en diferentes partes de Colombia y del mundo puedan saber y comprender un poco de lo que se está trabajando. Es así que no vamos a demorar más la presentación. Vamos a invitar en este momento a nuestros invitados el día de hoy y los vamos a tener presente para que ellos sean los que hagan su presentación. Nuestros invitados pertenecen a un colectivo, ya nos contarán un poco de lo que se trata, que se denomina Aula Ecológica del Humedal Tingo Azul. Entonces, bienvenidos, muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están?
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Nos gustaría entonces, vemos un equipo de trabajo ahí en la pantalla, nos gustaría que cada uno se presentara, que nos cuente quién es, qué hace, qué le gusta hacer en la vida, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus motivaciones, que nos conozcan, que los conozcamos un poquito más, todas las personas que los estamos viendo y escuchando en ese momento, que se enteren quiénes son cada uno de ustedes. Entonces, no sé por quién queremos comenzar, por quién quieren comenzar.
Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Leonardo Suárez, soy tecnólogo en gestión administrativa, también fotógrafo empírico de aves. Soy el coordinador en estos momentos, uno de los coordinadores del programa de aves urbanos para Bacatá, lo que es la ciudad de Bogotá. Y nada, apasionado por estos maravillosos espacios que tenemos en nuestra ciudad.
Listo, hola, muy bien, Leonardo. Ay, qué bueno contigo, dale. Entonces, teníamos a Leonardo, acabas de hacer su presentación. Vamos entonces, ¿con quién?
Mi nombre es Andrea Maritza.
Andrea, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy auxiliar contable. Siempre me ha gustado mucho la naturaleza y la separación en la fuente desde muy joven. Entonces, pues desde el año 2019 aproximadamente, empecé también como Leonardo a interesarme mucho por las aves. Entonces, también me encanta lo que es el avistamiento, no tenemos ninguna formación profesional, todo es muy popular, pero la verdad nos ha ayudado muchísimo, muchísimo para poder entender un poco cómo es que nosotros estamos rodeados de mucha vida y a veces no la valoramos. Entonces, la verdad que hacer parte también del aula y estar trabajando en el humedal ha sido pues muy gratificante para mí. También me considero un artista textil porque pues manejo muchas fibras, manejo tanto la aguja plana, máquina plana, aguja de mano, de aguja crochet, también hago manualidades como con trapillo. Entonces todo esto es con la intención de que le demos una oportunidad a las prendas y como que no seguir contaminando, es como lo que quería contar.
Muy bien, Andrea. Entonces, un placer también tenerte acá en los micrófonos del puente. Bien chévere que participes y ya hablaremos un poquito más adelante. Listo, tenemos a Leonardo. Andrea, ¿quién más?
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Mi nombre es Nicolás Cruz. Bueno, yo soy estudiante de Derecho, ya culminando la carrera. Soy ciclista aficionado, apasionado por la bicicleta, por viajar. Me gustaba mucho viajar. Digamos que esto va muy, 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 muy unido como al gusto y a la defensa por el medio ambiente. Desde muy pequeño he sido un poco crítico frente a estos temas. Me interesa mucho, digamos que, ese tema del medio ambiente porque, digamos, como ciudadano bogotano, nacido en Bogotá, pues he evidenciado nomás el río Funza, el río Bogotá, que es el de uno de los ríos más contaminados. Digamos que vivimos, nosotros somos vecinos en el humedal del punto más contaminado del país, que es la Sevillana. Entonces, digamos que eso es como algo que nos ha atravesado, como creo que a todos. Entonces, digamos que defensor de los derechos de la naturaleza y también de los seres humanos. Bueno, también me gusta un poco leer como también todo lo que son reportajes de los medios audiovisuales, también me gusta bastante. Y digamos que en resumidas cuentas es eso, enamorado de la vida y del medio ambiente, y pues digamos que ahí en el camino uno va encontrando a las personas que también les gusta este tipo de cosas, y pues digamos que este es un grupo que se gestó a partir de esa, como esa, ese punto en común, que es el interés por hacer un cambio frente a los impactos que tiene la humanidad frente al medio ambiente.
Listo, muy bien, Nicolás, de nuevo, igual para ti, qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente y que podamos abrir esos espacios de diálogo para que toda la comunidad se entere de lo que ustedes hacen y de esas propuestas tan interesantes en torno al medio ambiente. Y por último tenemos...
Bueno, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Dana Morales, yo soy médico veterinaria con énfasis en la conservación de fauna silvestre. Adicional del tema de la medicina veterinaria, también me interesa y he trabajado muy en conjunto con el tema de las huertas, con la conservación de la semilla criolla. Entonces, como que mi énfasis siempre es y siempre ha sido y siempre va a ser la conservación, tanto de nuestra fauna como nuestra flora, porque son cosas que a todas y a todos nos debería importar demasiado, deberíamos darle lo valioso que tiene, de no dejar que se pierdan en el tiempo, de no dejar que otras instituciones o personas vengan y nos vendan ideas de otros países y otras regiones, sino tenemos que pelear y defender lo que es nuestro.
Listo, muy bien, Dana, también igual para ti, qué rico tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente. Pues ahí vemos un equipo de trabajo bien interesante, Leonardo, Andrea, Nicolás, Dana, y vamos a iniciar con nuestra primera pregunta para que nuestros invitados más o menos se ubiquen de qué es lo que vamos a hablar y de qué vamos a empezar a dialogar acá en este programa del Puente el día de hoy. Podríamos empezar, a mí me gustaría empezar... porque alguien de ustedes o que cada uno de ustedes nos dé la visión de lo que tiene frente a lo que es el aula ecológica Tingo Azul. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale la idea de un aula ecológica? ¿Cómo se construye? ¿Es propia de ustedes? ¿Ya se desarrolla en diferentes humedales, en diferentes espacios a nivel Bogotá, a nivel nacional? Sí, que nos cuenten un poco para enterarnos de qué es lo que estamos hablando el día de hoy.
Bueno, nosotros nacemos como grupo, como colectivo, a comienzos del año 2020. Resulta que el humedal Tingo Azul, ubicado en la localidad de Techutiva, mal llamada Kennedy, tuvo a comienzos de año más o menos 2 o 3 incendios. Entonces, ya nos veníamos conociendo de a poco, ya nos veníamos juntando, y los incendios hicieron que nos enfocáramos en el humedal. Coincidencialmente hizo que muchísima gente de la comunidad también se enfocara en el mismo espacio. Entonces, al empezar a hacer muchos colectivos y muchas individualidades llegando al mismo espacio, decidimos decir, bueno, si somos un montón de gente que vamos a trabajar por lo mismo, pues agrupémonos, y todos nos acobijamos bajo el nombre del Aula Ecológica Humedal Tingo Azul, haciéndole honor al humedal en donde nos estábamos encontrando. Y también hablando de que estábamos en un aula viva, ¿cierto? De que no es un lugar cerrado, no es un salón, no es una clase estereotípica, sino son otras maneras de aprender y también otras maneras de enseñar.
Bueno, de pronto ese modelo sí ya se va, hay varias aulas en los diferentes humedales, por ejemplo, de Bogotá, pero la particularidad de la nuestra es que lo que decía Dana, no nos limitamos a una estructura, a un edificio, a lo que siempre se ha visto como una edificación y que eso sea el aula, sino el mismo humedal pues nos ha permitido que desarrollando diferentes actividades, pues ser un aula donde podamos juntarnos para contar experiencias, para intercambiar saberes, para compartir una minga, para compartir un alimento. Entonces se va generando otro tipo de dinámicas. Y pues la idea del aula también es que todo lo que se hace en el aula pues sea replicado pues en los demás humedales, en los demás ecosistemas, en todo el país, en todo el planeta. Entonces, porque pues bueno, nosotros tomamos diferentes formas de apropiarnos de ese conocimiento y pues empezamos pues a hacer siembras, a meternos más en temas de las vacas digestoras, en el avistamiento de aves, diferentes cosas. Entonces eso es lo que hemos ido como creciendo en ese sentido y es lo que nos permite pues que el aula sea reconocida, pero sobre todo sea reconocido ese trabajo y sea replicado.
Bueno, y otra cosa así como para agregar, digamos que el aula fue creciendo como dijo Ana anteriormente en el 2020. Digamos que en todo el auge de todo lo que pasó en la pandemia y demás, digamos que fueron llegando muchos colectivos y digamos que se fueron dando diferentes talleres. Y digamos que ahí pues ha pasado como por diferentes etapas el aula ecológica como tal. En ires y venires de la vida han llegado personas, han ido otras. Entonces digamos que entre todo eso han habido multitudinarias de actividades que se han dado allá. Digamos las siembras, hubo un círculo también de la palabra de mujeres también. Digamos que se ha... Hemos venido trabajando con muchas personas, han hecho ollas comunitarias. Digamos que tiene algo muy característico y es que en ese entonces, en el 2020, tuvo como mucha fuerza y llegaron muchas colectividades del sur. También algo que tiene el humedal de característico es que digamos que es un punto en el sur que es central, un punto geográfico que es central para lo que es el sur oriente y el sur occidente. Toda la parte que viene de Soacha y todo lo que es Usme. Entonces digamos que el humedal se concentró y tuvo mucha fuerza en su momento. Y digamos que ahí, de aquí para adelante, ya luego, pues digamos que pues, con el transcurso de la vida, las ocupaciones, digamos que se fue reduciendo el grupo. Y ahorita lo que decía Leonardo y lo que decía Ana, nos concentramos en dar a conocer que por qué el humedal es importante con el avistamiento de aves. Nosotros llevamos un proceso, pues digamos, del avistamiento de aves, digamos que empezando como con las uñas, también aprendiendo de forma empírica. Leonardo y Marisa también son, digamos que unos... por decirlo así, como unos biólogos empíricos, digamos que enamorados de las aves y pues digamos que en base a esto hemos ido como con el conocimiento ellos nos lo han ido compartiendo y pues la idea también es como esa, es generar como esa semilla, ¿no? Como dejar ese árbol, plantar y hacer bosque. Entonces digamos que la idea del humedal es eso, como lo que decíamos, como que sea una aula abierta para hacer como, digamos, que reconocer por qué el humedal es importante y digamos que lo que hemos visto en los diferentes humedales que, digamos, ya son declarados incluso, es que a veces son ajenos a la población, son ajenos a la ciudadanía. Entonces queremos también, el enfoque del aula va enfocado a eso mismo, que no sea un humedal cerrado, como que no tenga interferencia con los seres humanos, sino que por el contrario se tenga que exaltar la importancia de estos ecosistemas y pues hacer parte del humedal a las personas.
Bueno, sí, yo también de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros, también le quiero agregar como que en ese momento de pandemia que nombraba Nico ahorita, llegó demasiada gente con muchos conocimientos y no necesariamente tenían que ser de técnicos o profesionales. Entonces empezamos a ver que mucha gente conocía muchas cosas. Por ejemplo, algunos sabían los nombres de las plantas, de los árboles, y pues nosotros no. Así como nosotros conocíamos algunas aves, nombres científicos de aves, o por qué eran migratorios o no, otras personas no. Vinieron personas que tenían conocimiento de semillas, que tenían, había gente que sabía cómo hacer un esqueje, personas que ya tenían incidencia en el mismo humedal. Entonces todo esto hizo que se haga como una ciencia participativa, una ciencia popular, y con más veras le llamamos por eso una aula ecológica, porque pues todos los días aprendemos algo de alguien. Así, yo no sabía tejer, por ejemplo, ahorita que les nombraba que me consideran un artista textil, yo no sabía tejer, pero en este espacio aprendí a tejer porque llegó mujeres con la palabra, con el tejido, con las hierbas medicinales o plantas medicinales, perdón. Entonces, cosas que no conocíamos empezamos a compartir entre todos y eso hizo que también te motive a ir. Como que siempre que vas, aprendes algo, encuentras algo que hacer, encuentras gente que conoce muchísimo y eso hace que te animes a ir, a que te des cuenta que no necesitas ser un profesional o una persona con mucho estudio para poder aportarle un poco a la ciencia participativa. Entonces era como para agregar ese pedazo.
Listo, muy bien. Pues es que en esto que ustedes nos están mostrando podemos ver una serie de propuestas, de proyectos, de intenciones, no y obviamente de apuestas conceptuales y apuestas políticas de fondo que se ven en el grupo. Y hay varias preguntas que quisiera hacer, sobre todo por cómo ustedes llegaron al grupo. Bueno, tengo dos preguntas ahí que se cruzan. Una, ¿cómo cada uno de ustedes llegaron al grupo? Sobre todo porque tienen razón, no recuerdo quién fue el que mencionó que, bueno, tienen diferentes condiciones académicas, tecnólogo en gestión administrativa, auxiliar contable, derecho. De pronto Dana era la que más se acercaba por la de medicina veterinaria. Pero, ¿cómo ustedes, cada uno de ustedes llegó a ser parte o cómo dijo, mire, yo llegué un día al humedal, me encontré con el colectivo, me encontré con Aula Ecológica y decidí meter? ¿Cómo fue su experiencia ahí en ese proceso de ingresar a este colectivo?
Pues creo que no fue que nosotros llegáramos al Aula Ecológica, sino que el aula llegó a nuestros corazones. Pues digamos que hace poquito mencioné que nosotros comenzamos desde el 2020, pero nos conocimos en el 2019 en el marco del paro nacional. Entonces, cuando se descentrificó las marchas y las marchas salieron del centro de la ciudad a los barrios. Entonces, en los barrios, de manera muy autónoma, todos empezamos a salir y empezamos a reconocernos, ¿no? Como uno empieza a darse cuenta quién tiene como esa madera de liderazgo dentro de las comunidades. Entonces, empezamos que hacer ollas comunitarias, que las novenas combativas, bueno, muchas cosas, asambleas. Y nuestro primer pensamiento no era tanto lo ambiental, era más a lo social, ¿no? Como a recuperar esa memoria que teníamos del barrio. Y en el 2020 ocurrieron los incendios. Esos incendios volcaron nuestra atención al humedal. Y siento que el aula ecológica se armó de manera muy orgánica. Entonces fue algo que se fue dando con los días, con los meses, como que no teníamos un nombre fijo, pero nos estábamos reuniendo 2-3 veces a la semana y un día dijimos, bueno, como quien tiene una pareja, ¿qué somos y qué estamos haciendo y para dónde vamos?
Y pues bueno, yo también pienso así lo mismo, no como que nosotros llegamos, sino que pues el mismo espacio nos buscó. Por ejemplo, pues Mari y yo hacemos parte del colectivo que se llama Miel, que es Movimiento Independiente de Educación por la Liberación Animal. Entonces somos activistas ambientalistas y animalistas además. Entonces pues como que también, además de él, todos somos vecinos del humedal, ¿sí? El humedal, pues, hoy en día está declarado como humedal con 37,16 hectáreas y, pues, te imaginarás que eso es un terreno, pues, bastante amplio y, pues, cubre varios barrios, ¿sí? Está ubicado sobre la UPZ 48 Timisa y, pues, hay diferentes barrios ahí. Y lo que nos mueve y nos une también es el mismo río, ¿no? El hecho de que el humedal esté en el río, un río que es al sur, es marginal, ha sido y lo es, sí, sigue siendo contaminado pues por muchas actividades. Entonces eso también nos permitió como sentir ese orgullo, esa pertenencia de que, bueno, estamos en el barrio. Y como si estábamos en el barrio y no, o sea, lo tenemos al lado y no sabemos ni siquiera qué era. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos buscando una perrita que estaba embarazada, ya venían las inundaciones del río, y pues ella había hecho su madriguera en un cuerpo de agua que es estacionario, ¿sí? Cuando está en temporadas secas, pues está seco, obviamente, y cuando empiezan las lluvias, el río se desborda y pues lo llena. Entonces, esta perrita pues había hecho su madriguera, ya había tenido los perritos, vivía cerca también a un habitante del humedal. Entonces, como que empezó esa conexión ahí, venga, que la perrita, que los perros, que ya se viene la inundación, que el habitante de la humedad nos ayudó, que después que también tenían hambre ahí, ¿sí? No solo los animales, sino los animales humanos, pues, que viven ahí también tenían hambre. Entonces, empezamos a hacer muchas dinámicas que pues nos fueron como sobrecogiendo con el espacio. Y la cotidianidad de estar en el humedal, porque pues teníamos que estar en una cuarentena y el humedal nos brindaba pues un espacio sano y pues de distracción también. Entonces, como que empezamos a converger así y fue como el llamado del humedal, ¿no?
Sí, de acuerdo con Leo también. Pues, como les decía, nosotros hacemos parte del colectivo Miel y ese fue como nuestro primer encuentro. El colectivo Miel fue como nuestro primer vaya y mire cómo es la situación de los animales y estréllese con el mundo, porque pues ver la crueldad que hay, tanto abandono y tantas cosas, no lo habíamos de pronto hecho dentro de nuestro humedal, o sea, cerca a nuestro barrio. Lo habíamos replicado o hecho cosas en otros lugares, inclusive hasta fuera de la localidad. Entonces, como que en ese momento de pandemia que llegamos allá y vemos a estos perritos con la necesidad, encontramos a esta persona habitante en el humedal y después fuimos encontrando otros perros, otros habitantes, y pues lo que hicimos fue como primer llamado fue como, bueno, ellos necesitan alimento. Lo que decía Leo también, como que empezamos a hacer jornadas de ir a recoger alimentos en, digamos, no perecederos, y poderle brindar a vecinos que sabíamos que no tenían que comer. Inclusive hicimos una búsqueda en el barrio de Banderas Rojas, no solamente en la localidad, sino no solo acá, digamos, cerca al humedal, sino inclusive fuimos hasta Villanueva, que es un poquito más retirado del humedal, buscando como esa gente que tenía esa necesidad. Y todo eso salió del mismo humedal, porque la gente que caía al humedal decía, venga, yo tengo la forma de conseguir comida y cómo hacemos para distribuirla. Entonces, cada vez salían muchas cosas que lo que hacían era unirnos en este espacio, y como que decidimos seguirle dando la mirada al espacio. Como decía Ana, el humedal nos tomó a nosotros no lo buscamos, y lo gracioso es que lo teníamos al lado. Yo he sido habitante ya de toda mi vida ahí, ya 39 años viviendo en este espacio, y no tenía idea que tenía un humedal al lado de mi casa, sino yo creía que era un potrero, porque tristemente no tenía esa concepción. Siempre me ha gustado mucho la naturaleza, siempre me han encantado las aves, veía muchos programas extranjeros de aves, siempre he hecho la separación en la fuente, pero no sabía que era un humedal, ni que lo tenía al lado, ni nada por el estilo. Entonces, como que todo ese 2019 y 2020 inicios fue como un cambio de vida. Realmente me ha cambiado la vida muchísimo. Como que esas aves que veía en la televisión, ahora las veo y las tenemos acá, son reales. Más encima, hay muchas aves que hacen migración y pasan por Bogotá. Entonces, como que podemos ver demasiadas cosas que mientras estamos en la casa y en nuestro trabajo, no nos damos cuenta de que están ahí y que son muy importantes y que hacen parte de todo para que nosotros podamos estar bien también, ¿no? Entonces era como eso, el llamado al humedal fue el de él para nosotros.
Bueno, y también digamos que, como lo decían ya anteriormente, digamos que fueron los cacerolazos los que nos unieron, porque digamos que de tanto cacerolazo todos los días decíamos, bueno, ¿y los cacerolazos qué? O sea, ¿para qué sirven? Y entonces llegábamos a un punto y como que intentábamos siempre como llegar a un punto como a discutir por qué estábamos en el cacerolazo. Pues digamos que en ese tiempo la administración de Duque estaba como latente, sacando todas las garras. Entonces digamos que todo este panorama político, digamos, de un post-conflicto y de llegar a una administración como esta, de ese descontento social, digamos que siempre ha habido como que la ciudadanía colombiana, bogotana, inconforme, como que muy relegados, como que empezamos a charlar y como que, digamos, lo que decían ahorita hace un rato, digamos que al principio como que teníamos muchas cosas, muchas inconformidades, pero no sabíamos qué hacer frente a, no sabíamos frente al barrio cómo, qué problemáticas eran muy, muy punzantes. Digamos que hay una avenida que al día de hoy todavía no se ha pavimentado, entonces esa era una problemática que teníamos. Entonces muchas cosas, digamos que lo que dicen ya en 2020, pues ya digamos, bueno, se hicieron las novenas populares como con ese objeto de comunicar como que con la gente del barrio, como que qué inconformidad tiene con el barrio, con lo que pasa, con todo. Y en ese transcurso de la vida nos fuimos como llenando de muchas personas interesadas por ese trabajo, digamos que cada uno te aportaba como una idea, tenía un conocimiento previo frente a ciertas cosas. Digamos que yo nunca había hecho parte de un colectivo, había acercado como, me había acercado como a los movimientos populares, pero digamos que no una colectividad. Y ahí pues fuimos como convergiendo todos un poco, digamos que el contexto de la pandemia también fue que nos hizo como llegar al humedal. Y pues también cabe aclarar algo que de pronto ahorita hablaban de los habitantes. Me parece que en el humedal hay un problema que es la habitabilidad de calle. Totalmente distinta a la habitabilidad de calle que se vive en Bogotá, el urbano, que viven, digamos, que no sé, por ejemplo, ahorita último que ha sido como muy, muy sonado, como que viven alcantarillas, puentes, demás, o en la calle pura y dura, digamos, la selva de cemento que es Bogotá. En el sur hay un fenómeno, y en los humedales en general de Bogotá, que hay personas que pues están en habitabilidad de calle y ven estos entornos que por lo general la administración no tiene olvidados, y pues digamos que se vuelve hogar de muchas personas. Entonces hay cambuches que albergan a personas habitantes de calle y ellos a su vez tienen estos animales. Pues por lo general siempre tenían perros, entonces ahí fue cuando comenzó como toda esta, como esta cuestión, como digamos, de que la pandemia también fue como algo que agudizó la pobreza en la localidad. Y pues digamos que alrededor del humedal, bueno, hay muchos barrios, digamos, entre ellos está Boitá, Timisa, Socorro, Jacqueline, digamos que hay unos barrios que son un poco más marginales que otros, y ahí fue cuando comenzamos a ver de las banderas rojas, y digamos que ahí para adelante ya es historia, porque nos unimos como muchas personas, lo que decían, lo que dice Mari es muy valioso, y es en serio darnos cuenta de que, digamos, con Dana y yo somos como, estamos en eso, entonces como en plena mitad de carrera, y es como que nosotros estamos en la universidad, pagamos por eso, es un título, eso tiene como un pensum, demás, pero nos dimos cuenta que ahí, pues digamos que comenzamos a aprender cómo se sembraba, cómo se cogía un asadón, cómo se hacen los huecos para las siembras, porque no sabíamos cómo funcionaban las, sí, como el regado de las siembras, y iba llegando una y otra persona, no, yo tengo tal pala, yo tengo tal planta, yo tengo machete, yo tengo tal cosa, tal, tal. Y así, entonces ahí fuimos como convergiendo, unos decían, no, pero entonces hagamos algo que ya sea un poco más ancestral, que la chagra, que, entonces claro, eso fue como construyendo como que mucha riqueza popular, digamos que es como el aporte de lo que decimos ahorita, o sea, no hay que tener como un título para saber que tenemos conocimientos desde la misma familia y la misma cultura, entonces digamos que eso fue lo que nos unió como personas y al ser habitantes del humedal y pues del barrio. Y pues eso también, ¿no? Que no sabíamos todos, yo
creo
que éramos vecinos de un humedal, porque pues digamos que frente a ese contexto es como que los humedales en Bogotá siempre están como abandonados, entonces digamos que es como el lugar que es donde botan los escombros, la basura, donde hay habitabilidad de calle, entonces no vaya adentro y me van a robar, hay microtráfico dentro del espacio, digamos hay un puente que pasa, que cruza por ahí, que es el puente Villa del Río. Yo creo que antes muchos pasábamos y era como, corra, porque siempre, de hecho, yo estuve ahí, estuve muy cerca del humedal, y cuando pasábamos por ahí de niños era, corra, porque nos van a robar cuando vamos a jugar micro. Entonces, son cosas que uno, digamos, como que ignora por el mismo afán de vivir en como en lo urbano, y a veces uno cree que para huir y tener como un descanso de la sociedad, y como que, digamos, la capital de esa ciudad que es tan fuerte, tan contaminada, tan... Bueno, con esas dinámicas tan fuertes, uno tiene que huir lejos, y pues nos dimos cuenta que al lado de la casa está un entorno en el que nos dimos cuenta que hay aves, que hay animales, anfibios, también digamos, lo que no sabemos aún es la cantidad de insectos y digamos lo que hay, los microorganismos que están dentro de los mismos ojos de agua, entonces digamos que es como, esto sigue en construcción y nosotros también seguimos construyendo conocimiento también. Nosotros mismos aprendiendo, porque todavía no, o sea, esto es, el conocimiento es no eterno para. Y para compartirlo.
Pues eso es lo que nos están contando del colectivo Aula Ecológica, el Aula Ecológica Tingo Azul, del humedal de Tingo Azul, y nos está mostrando como un panorama muy amplio de lo que está pasando. Dicen muchas cosas bastante interesantes, sobre todo con respecto a esa, a cómo nosotros como ciudadanos, digamos, miembros partícipes de una sociedad como la bogotana, no habíamos identificado tal vez esa proximidad que se tiene con estos humedales, por ejemplo. Nosotros tenemos acá muy cerca de la universidad un humedal que es el Santa María del Lago, y pasaba eso, como que los hacía parte del espacio, pero nunca lo visitábamos y lo teníamos como a 2 cuadras de la universidad, y muchos de los profesores, de los estudiantes, incluso supondría yo mucha gente del barrio, nunca había ido a visitarlo, y parece increíble que algo tan, tan bello que lo teníamos tan cerca no lo aprovechemos. Allá viene una pregunta más adelante que se las voy a hacer, pues solamente para adelantar una cosita, es mirar qué pasa con la administración pública que en algunos momentos como que abandona estos espacios. Antes de eso, una vaina, ¿por qué aula ecológica? Esto, para hacer énfasis, ya lo habíamos preguntado al principio, pero ¿por qué aula ecológica? Y uno como que es como profesor en las aulas de la universidad, en las aulas del colegio, uno se imagina como cuando le dicen aula, uno como que solamente se cierra ese espacio de las 4 paredes en el salón de clase, pero veo que ustedes hacen varias cosas. De pronto, si me equivoco, me dicen, hay elementos sobre, o trabajan sobre cosas de tejido, ollas comunitarias. Alguno de ustedes mencionó una novena que me pareció supremamente curiosa, que eran novenas, no sé si entendí bien, pero decían novenas pendientes, y después aparecieron con novenas populares. Círculo de la palabra con mujeres, ¿qué más hacían así? Avistamiento de aves. ¿Cómo se construye esa aula a partir de todo eso? ¿Se sientan y hoy vamos a hacer esto? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo llega la gente de los barrios? ¿Cómo pasa ese proceso?
Bueno, recalcando el tema de por qué la palabra aula ecológica, y también en parte lo que hemos comentado de que el humedal nos acogió a nosotros y nosotros no acogimos al humedal, es porque el gran maestro y el gran sabio y el gran abuelo del parche es el humedal. Entonces el que va dictando las necesidades es él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos días hemos venido haciendo el retiro del buchón, un ojo de agua que está muy, muy, muy tapado y se está como... el buchón es una planta que crece de manera acuática, superficial, y que puede tapar en absoluto todo el ojo de agua y evitar que se realice la fotosíntesis, y por ende, digamos que las aguas al estar estancadas pueden terminar como en putrefacción, ¿sí? Uh-huh. Porque no les entra la luz del sol y porque no hay este cambio de gases. Entonces estamos así como en este proceso de retirarlo, pero es porque el humedal es el que nos va mostrando como sus signos, ¿no? Entonces, si el humedal nos muestra que hay alguna parte que está desprotegida de árboles, pues nosotros vamos y sembramos árboles. Si nosotros vemos que la huerta que tenemos, se está secando porque hace unos días veníamos en una sequía bastante marcada, entonces nos tenemos que mover en pro a nuestra huerta. Entonces, como que esas líneas se van dando muy orgánicamente porque el humedal es el que las dicta. Igual sí tiene que haber una pequeña organización, nosotros pues al ser vecinos también nos facilita, pues nos vamos a mi casa o nos reunimos en el humedal, o tenemos también un trabajo conjunto con otras personas en una casa cultural, entonces también nos encontramos allá y nos planeamos, ¿no? Entonces esta semana, ¿qué es lo importante? Tal y tal cosa, listo. Al mes, ¿qué es lo importante? Tal y tal cosa. Se fijan como esas cosas importantes, y ya las tareitas y cositas que van saliendo como arandelitas, pues las vamos haciendo, ¿no? Entonces también va la lógica en la que no todos tenemos que estar en todo, sino, digamos, Leo y Mari dirigen mucho el tema del avistamiento de aves, entonces de pronto Nico y yo no tenemos el espacio y el tiempo de ir el sábado o el domingo a hacer el avistamiento, entonces ellos lo lideran. Si digamos no todos podemos caer al tema de las pacas digestoras, pues caigo yo y lidero la actividad, entonces también va como en esa horizontalidad en donde no hay una jerarquía dentro del grupo, no hay una persona que mande más que los demás, todas las opiniones son 100% válidas y eso también hace que podamos trabajar sin estar pisándonos, sin estar diciéndonos, oiga, ¿por qué hace eso y no hacemos esto? Sino pues todas las ideas las vemos como importantes y les buscamos sus momentos y sus espacios.
Dale, Leonardo, dale.
Lo del aula, pues lo decía al principio, ¿no? Y lo decías tú, pues siempre hemos tenido ese concepto de que el aula es un edificio o es un salón, pero como lo decía Dan ahorita, el mismo humedal, el mismo río es quien nos rige, ¿sí? Se habla mucho del plan de ordenamiento territorial, de lo que nosotros como humanos, animales humanos, podamos hacer en nuestro antropocentrismo, ¿sí? En cuanto a esto, pero cuando vemos que, por ejemplo, como estas semanas que no para de llover, que se inundan muchas localidades, muchos sectores, entonces decimos que, pues, ese orden que nosotros colocamos no como sociedad, pues no llega a ningún fin porque, pues, finalmente quien decide y realmente tiene el orden y algo ya planeado para nosotros es el mismo río, es el mismo humedal, es esa misma esencia de la vida, ¿cierto? Entonces, cuando vemos todas esas inundaciones, no es que nos alegren y nos sintamos, pues, conformes con eso, pero vemos que es por nuestra misma causa y nuestros mismos efectos. Entonces, cuando se inundan los barrios, ya sean populares o no, sean al norte o al sur, en el centro, en el occidente, vamos a ver que siempre va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque pues no tenemos en cuenta ese orden natural. Pensamos que al tener nuestro nicho antropocéntrico y que nos hemos alejado de todo, pues como aislado, no tenemos como, o no tenemos esa conciencia de que estamos compartiendo un mundo, de que estamos, no estamos solos. Entonces ese orden también pues no lo da la misma naturaleza, la misma vida. Entonces pues sí planificamos y nos programamos, pero en esas cuestiones de, por decir, que apremian, que sean del día a día, sí no lo va dictando y no lo va ordenando, es la misma esencia natural.
Bueno, yo también, para aclarar, digamos, con frente a todas las actividades que dijimos que se hacían frente al humedal, digamos que eso fue un transcurso de muchas cosas que pasaron, ¿no? Entonces, digamos que en 2020, para dar a conocer qué era lo que pasaba en el paro, digamos que hicieron las novenas populares para recolectar como la información y conformidad de las personas, y el resto, digamos, de actividades fue como un transcurso que fueron como construyendo esto que dijimos como, pues es un aula, porque estamos aprendiendo lo que cada quien sabe, y hemos ido aprendiendo muchas cosas, digamos, pues, en el transcurso, lo que les decía, aprender a sembrar, aprender sobre las aves que hay, digamos que las aves es un mundo del ecosistema que tiene el humedal, ¿no? Entonces, digamos que esas actividades fueron como escalando, y digamos que también fue un punto como que de auge, que fue como el 2020, que cayó muchas personas de otros colectivos. Entonces, digamos que es esto, ¿no? Digamos que no es como lo que ahorita estamos trabajando actualmente. Lo que trabajamos actualmente es lo que explica Ana, las necesidades del humedal. Y digamos que ahorita último también va como muy enfocado a reconocer qué es lo que habita el humedal. Entonces, el habla ecológica también, ¿por qué y cómo, qué actividades se ejercen? Recorridos por el humedal, dar a conocer, digamos, los puntos geográficos que nosotros hemos observado que se inundan. Entonces, dar a reconocer cómo es el humedal. Y pues bueno, lo que le decía de ahorita a Leonardo, pues son 37.5 hectáreas.
16.
Bueno, son bastante, es un espacio bastante grande. Entonces, digamos que, claro, se pueden hacer recorridos, digamos que una parte corta. Si le hacemos el recorrido completo, no me da, puede que sea hasta un mediodía. Digamos que, pues, trabajamos eso, los recorridos con avistamiento de aves, lo de la paca digestora, que Dana es como una de las que más trabaja esta parte, que más conocimiento tiene y nos ha enseñado bastante. Entonces es como el manejo de los residuos, cómo compartir eso hacia los vecinos, que es un trabajo bien complejo, porque a veces a la gente pues no le importa nada esto, lo que dice Leonardo. O sea, tenemos un orden que es lo más organizado en esta civilización, pero entonces se inunda Bogotá, como en estos días hemos visto que por ahí en la calle 13, creo que fue, la Caracas está inundada, y es claro, pues nosotros empezamos a cuestionarnos qué era Bogotá antes. Bogotá es un humedal gigante porque tiene muchos afluentes de muchos ríos. Entonces, claro, es como que reflejar más que todo esto, ¿no? Y también lo que hablamos, la importancia de los humedales, de por qué. Digamos que tibabuyes quieren cementar, porque, o sea, es darle a entender a la gente por qué es tan grave que se quiera construir una avenida gigante frente al humedal de la Conejera, o se quiera construir un puente de la avenida Cali allá en el humedal de Tibanica, porque nosotros tenemos en el humedal una avenida gigante que es la avenida Villavicencio, y nos damos cuenta del impacto que tiene sobre la naturaleza. Entonces digamos que esa es la idea de la obra ecológica, digamos, como tomar un punto crítico frente a lo que está organizado y a qué le damos prioridad en la vida en general. Entonces nos hemos dado cuenta que el humedal nos ha enseñado bastante. En las mismas siembras hemos sentido cuando las aves como que le agradecen a uno, están pendientes. Entonces digamos que ese es como el trabajo del humedal ahorita actualmente, ¿no? Como que todas esas actividades fue un constructo de muchas cosas, pero digamos que a veces también algo bonito, digamos, la otra vez hicimos como una visita a otro humedal, como parche, y ahí uno conoce lo que decían ahorita, uno conoce a una persona que sabe una cosa, otra de otra, esta persona sabe de arte, esta persona hace teatro, esta persona hace graffiti, entonces dice uno, pues como que si somos personas que nos gusta hacer esas cosas, queremos cambiar cosas, pues unámonos y hagamos actividades. Entonces digamos que a veces invitamos a otras personas a que hagan un taller y así. Y pues también otra cosa que cabe aclarar también es que el trabajo en el humedal es muy complejo porque es un trabajo que es comunitario, ¿sí? Entonces digamos que muchos tenemos ocupaciones, Dana y yo estábamos estudiando, yo trabajo y estudio, digamos el año pasado fue un trabajo muy complejo, digamos que no ha sido un trabajo lineal, haciendo muchas actividades, porque uno es sacar el tiempo y pues también en la realidad y ese sistema cómo funciona, hay que hacer dinero para comer el pan de cada día, ¿no? Entonces digamos que a veces hay que primero ir a trabajar y hacer plata para poder luego dedicarle tiempo al lugar. Entonces digamos que son ese tipo de cosas y pues ahí hemos como convergido en lo mismo.
Listo, entonces ya nos está quedando un poco más claro cómo se está desarrollando todo el proceso con el humedal, con la participación de ustedes, cómo llegaron, qué es un aula ecológica, toda la reciprocidad que hay, no solamente entre ustedes y el humedal, sino en toda la comunidad que rodea el humedal mismo, el barrio, los vecinos, y es como una integración de diferentes puntos de vista que concuerdan precisamente y llegan a ese punto en común que es lo ecológico. Dentro de eso, pues obviamente habría que mirar un poco la participación de aquellas personas del barrio, de los vecinos. Había una pregunta que antes del programa yo se les había compartido, que era, ¿cómo es llevar romper la estructura del aula, como lo decíamos anteriormente, y llevarlo a un espacio natural, ecológico? Y la participación, ¿cómo es la participación? No sé, yo me imagino, por ejemplo, no sé, Dana este fin de semana se va a encargar de hacer un taller de semillas criolla, o Leonardo va a acompañar un avistamiento de tal hora a tal hora. ¿Y cómo es la recepción de los vecinos? ¿Cómo han visto eso ustedes? Sobre todo los más jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, ¿cómo han visto esa recepción a esa idea que ustedes plantean desde el colectivo y la receptividad que han tenido con la comunidad?
Bueno, esa receptividad pues ha tenido sub y bajas, pero en general ha sido buena. ¿Por qué? Porque pues a pesar de la concepción que se tiene, pues asimismo también está el vecino que dice, venga, estos chinos van todos los días, o van cada sábado, cada viernes, nos ven pasar con herramientas para aquí, para allá, que no sé qué. Entonces sí, como que se preguntan y venga, no sé qué, ¿qué están haciendo? Y hay vecinos que nos dicen, no, que es que yo saco el perrito y habían unos señores por allí tratando de dañar los árboles, y yo les dije que aquí había personas y por eso les estoy diciendo, no sé qué, y empiezan a ¿sí? Como que rompiendo ese hielo, esa es una forma de romper el hielo. Entonces va el vecino, la vecina con su animal de compañía, y nos pregunta, venga, es que tal, por aquí ya trabajaron, pero hace falta algo. Entonces como que tantos ires y venires también nos han visto y vienen por ahí. Y quiero resaltar antes de darle la palabra a Mari, que pues no somos la única colectividad u organización que está en este espacio. Pues ya lo habíamos dicho que es bien grande el territorio, entonces pues hay muchísimas colectividades, no solo está la Ola Ecológica, pero pues también como que en esa convergencia, listo, por decir, no sé, está la mesa LGTBI, hicieron tal cosa, listo, podemos ir a apoyarles, que necesitan, no sé qué, sí, tampoco es de choques, de que, es que esta es mi humedal, o es que esta parte es suya, no, nada, sino todo es por y para el humedal.
Sí, bueno, yo quería aportar algo ahí que creo que es muy valioso y que nos representa, y es que nosotros hicimos el primer festival de la Tingo Azul. Entonces, en ese festival, imagínate que el humedal Tingo Azul, nosotros cuando llegamos al espacio que les contábamos, no sabíamos que se llamaba así. Empezamos a investigar ese espacio al lado de nuestra casa, qué era, y nos dimos cuenta que ese humedal le llamaban Tingo Azul, y fue otra agrupación que hace como 10 años o 15 años, no me acuerdo muy bien, diría yo qué días para no irme tan lejos, venía haciendo lo que nosotros estamos haciendo y nosotros lo estamos replicando sin querer, ¿sí? Entonces, digamos que el Festival del Humedal, nosotros nunca habíamos visto un festival en el barrio y más enfocado a un humedal, entonces creo que nosotros le dimos un plus con ese festival al humedal muy grande, hizo que tuviéramos más seguidores, para aquí mis compas, lo que es Leo y Dana, se volvieron unos duros haciendo flyer, entonces ellos le sacan flyer a todo, así sea para una reunión interna, le hacen un flyer, entonces creo que el mover redes sociales, los flyers, el hacer el festival, y próximamente tendremos nuestro segundo festival, creo que va a ser eso lo que también ha hecho que volteen la mirada al espacio, que los vecinos nos decían, oiga, qué bonito que hagan esto, ¿cuándo vuelven a hacer otro festival así? Porque aparte de que la gente sale de esa rutina, siempre se va a llevar lo que vamos informando, ¿no? Porque durante el festival siempre estamos dando la información del espacio, de que tenemos que reconciliarnos con la naturaleza, ¿no? Eso lo decía mucho Leo. La reconciliación, esa fue una frase que se utilizó mucho en ese primer festival, era de volver a encontrarnos con la naturaleza y dejar de mirarla como un botadero, porque finalmente o es para construir o es para botar, y no es por qué tener que tener ese concepto de la naturaleza así. Entonces creo que el festival a nosotros también nos dio un boom. Todo lo que fue la parte del COVID, lo de la pandemia, que hizo que se moviera mucha gente de todas las localidades y que llegaran a este espacio, también hizo que voltearan la mirada a las instituciones y dijeran, bueno, esta gente está que molesta, está que hace cosas acá, ¿qué vamos a hacer con esta gente y tanta gente que se nos ha unido acá? Entonces, como que también ayudó a que se hiciera esa declaración, la declaratoria de la humedad del Tingo Azul. Entonces creo que todas esas pequeñas acciones han mostrado muchísimas cosas. La convocatoria para ese festival fue grandísima, vino muchísima gente. Y lo más bonito de ese festival fue que todo fue autogestión. Nosotros, todo fue como, bueno, usted quiere cantar, tiene una banda, conoce a alguien, sí, listo, vamos a ponerlo tal día. Venga, usted sabe preparar algo y todo de comer, lleve las empanadas, conoce a alguien que sabe tejer. O sea, todo fue algo así como muy a palabra, y se hizo una cosa grandísima de 3 días. Entonces creo que ahí también tenemos nuestro botico, porque ha sido como visible en la obra ecológica.
Y bueno, otra cosa así como para lo que decía Ana, decía María hace un rato, también digamos que las redes sociales son como un plus ahorita, digamos que depende de cómo se maneje. Y también nos hemos dado cuenta que a veces siempre como bogotanos nos damos muy duro, que somos una cultura, pues digamos que la urbe es lo peor y tenemos la imagen de que somos lo peor, pero digamos que yo me he dado cuenta que hay como una educación ambiental que llevan las generaciones, Dana y yo somos como más o menos como era el mismo como contemporáneos, como era más el mismo año, somos como 99, 98, o creo que 99, pero entonces digamos que siento que hemos crecido como con esa educación ambiental, de que ya sabemos que era como un humedal, que hay que aprender a reciclar, que hay que cuidar un poco más estos espacios, y digamos que las redes sociales hicieron como que a veces, digamos, ese primer festival, lo más chistoso es que cayó mucha gente que era de Ciudad Bolívar, de Tunjuelo, de Urame, nos cayó gente del humedal de Tibabuyes, entonces digamos que como que es chévere saber que estamos como en un punto del mapa acá al sur, pero en otros lugares al norte, occidente, oriente, nos están viendo en las redes sociales y llegaron por ese, por la publicidad, y es que inclusive ni siquiera pagamos publicidad en Facebook, ¿sabes? O sea, es como que eso es que se va rolando la bola, como que no, yo tengo un parche que no sé qué, y digamos que también se fue como gestando eso, ¿no? Y pues digamos que con la comunidad ha sido un trabajo como de, como tira y afloje, ¿no? Porque a veces la gente es como, ay, tan bonitos, que no sé qué, pero no caen a ayudar, o sí, o sea, es como que a veces la gente del barrio como que, lo que les decía hace un rato, estamos concentrados en hacer el pan de cada día, porque es lo básico, y a veces como que dejamos pasar por alto otras cosas. Y pues lo otro también es que, digamos, es resaltar que el humedal antes no estaba declarado. Digamos que ya había una mesa territorial, pero entonces no había población. Entonces, digamos que nosotros comenzamos a formar todo este parche en ese contexto, que hacía falta una mesa y pues llegó la mesa. Entonces llegó la mesa aquí, y lo que decía Leonardo hace un rato, hay más parches, y digamos que hay personas que nos contaban que estaban trabajando en el humedal desde 2006. Recuerdo que alguien nos llegó que nos dijo, bueno, es que ustedes no están haciendo, sino que, o sea, ustedes están haciendo como algo que nosotros hicimos hace mucho rato. Y digamos que por lo que les digo, también por el pan de cada día y todo eso, pues la gente se dedica a trabajar, a su familia, entonces deja como el proceso queda como a mitad porque, o por conflictos que hay entre las personas. Y pues digamos que ese es el llamado de que no, pues digamos que hay que luchar por eso.
Adicional, creo que también siempre tratamos de buscar nuevas estrategias, ¿no? Entonces, ya hicimos un festival, listo, ¿qué más nos podemos ingeniar? Entonces, por ejemplo, nosotros nos creamos este mapita, yo creo que lo puedo acercar un poquito. Este mapita, que es el mapa de todo el complejo del humedal Tingo Azul, también ahí le pueden echar ojito a la magnitud de lo grande que es. Y con este mapita lo que hemos hecho es pedagogía. Entonces, nosotros estamos en nuestro retiro bochón, en nuestra siembra o en nuestro recorrido, y siempre hay gente que se queda viendo qué estamos haciendo. ¿Quiénes son esos roquitos que van por ahí caminando? Entonces nos acostumbramos a siempre cargar nuestro mapa, que por la parte de atrás también tiene una infografía del tamaño del humedal, de sus especies y demás. Entonces permite que esa persona que simplemente se quedó observándonos unos segundos, se pueda llevar esta información a la casa y después se pueda sentar, la pueda revisar, nos pueda contactar si gusta. Entonces como que también es esa continua búsqueda de cómo hacer que la comunidad se interese por el humedal, no por nosotros, por el humedal, y lo pueda visitar y se pueda sentir en confianza, porque también hemos trabajado mucho en cambiar la concepción que tienen las personas de decir, es que ahí es donde la gente expende drogas, si me meto me van a robar. Entonces vamos a cambiar esa concepción en donde las personas digan, es que si entro voy a ver una tingua, voy a ver un sirirí, voy a ver un búho, un gavilán. Entonces como que les giramos la mentalidad, y ya ese lugar que se veía súper peligroso ahora es un lugar ameno que tiene los brazos abiertos para recibirles.
Por ejemplo, el año pasado tuvimos un recorrido ecofeminista con las mujeres de la manzana del cuidado de la localidad de Kennedy, y ellas se sentían tan, ¿cómo explicarlo?, como tan orgullosas, ¿sí?, de lo que estaban viendo, que ella, una de las mujeres nos decía, yo vivo aquí en Timisa y jamás había venido aquí, nunca pasaba ese puente que dice Nico, ¿sí?, y inclusive estaba muy reacia ese día a ir al recorrido, pero ya después de que lo recorrimos, de que vio todas esas sábanas, de que vio los árboles, de que le contamos lo de las pacas, de que vio muchísimas cosas, vio el río en sí, decía que no, que ahora nadie le iba a sacar de ahí del humedal, que era un espacio muy, que es un espacio muy bonito, que se ve con otros ojos. Y entonces pues es muy importante porque también es visto desde esa maternalidad, ¿cierto? Y como yo lo he dicho siempre, o sea, para mí y para nosotros es el verdadero orgullo, es nuestro verdadero origen por lo que de verdad vale la pena usted estar aquí, vivo.
Muy bien, pues eso es lo que nos está contando Aula Ecológica Humedal Tingo Azul, un equipo, un colectivo de trabajo enfocado al medio ambiente, al cuidado del humedal, a mirar a establecer tejidos, cruces, puentes, como se llama nuestro programa con la comunidad, y eso me parece muy bonito y por eso ustedes estuvieron invitados en el programa del día de hoy. Quedan muchas preguntas, pero no nos queda tiempo. La invitación es para hacer una segunda parte del programa porque tendríamos que hablar de lo que pasa frente a la administración pública, cómo el distrito se ha encargado o no se ha encargado precisamente de apoyar estos movimientos, estos colectivos sociales, cómo están vinculados, por ejemplo, a la divulgación de lo que ustedes hacen por medio de noticieros, de las redes sociales. También tengo entendido que por ahí detrás está la bicicleta como un elemento supremamente importante en torno a algunos colectivos, algunas participantes de los diferentes colectivos, que se convierte en una herramienta no solamente de transporte, sino en una herramienta de ejercicio político. Entonces quedan muchas, muchas cosas que todavía no hemos podido terminar en este programa. El tiempo en radio se va volando y lamentablemente el día de hoy ya se nos acabó. Para despedirnos, a mí me gustaría rápidamente, en una frase o en un mensaje muy cortico, porque nos quedan segundos, que Leonardo, Andrea, Nicolás y Dana nos dejaran o una frase para lo que nos acaban de decir a lo largo del programa, o un mensaje para todos los jóvenes que nos están escuchando y que tienen tal vez esa iniciativa de estar unidos en el medio ambiente. ¿Y cuál sería ese mensaje?
Pues yo pienso que, como lo decía María ahorita, pues yo siempre he tenido como ese discurso y el mensaje que yo les quiero dar es reconciliación.
Yo, eso, muy bien, reconciliación.
Yo quisiera, dale, Andrea. Quisiera dejarles la palabra sinergia. ¿Sí? ¿Cómo es?
Bueno, decirles, invitarles a cada persona, digamos, acá ustedes tienen también una población estudiantil, a los estudiantes también. Llamarlos a que vayan a su localidad, a su barrio, que busquen cuál es el lugar más cercano, busquen colectivos, así que no somos el único ni el primer grupo que trabaja por los humedales, que busquen en sus localidades su humedal más cercano y que lo visiten, que se atrevan a conocerlo y que van a quedar maravillados, si no les va a caer en la cabeza que eso está en la ciudad.
Yo les diría que dejar el miedo. El primer paso siempre es el más difícil. Y de ahí en adelante lo que queda es un montón de camino por recorrer y divertirse mientras lo están haciendo.
Listo, muy bien. De nuevo a Leonardo, Andrea, Nicolás, Adana, a todo el colectivo, de Aula Ecológica Humedal Tingo Azul, un placer tenerlos acá. Los micrófonos del puente están abiertos para ustedes y si logramos proponer un segundo encuentro para que terminemos una segunda parte de esta entrevista, sería maravilloso porque, como les decía, quedan muchas cosas por conocer y muchas dudas que resolver por parte de nuestros oyentes. Agradecemos, bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Agradecemos también a todo el equipo de Uniminuto Radio que hizo posible la transmisión, a nuestro control máster el día de hoy, a Juan, que muchas gracias por la colaboración, y a todo el equipo de Marfil que está presente. Leonardo, veo que levanta la mano, una última cosita.
Algo chiquitico, que estamos firmes para esta segunda parte y queremos agradecer a Zambrano Records por prestarnos y brindarnos este espacio aquí pues para esta entrevista.
Listo, perfecto. Un saludo a Zambrano Records también por apoyarnos desde allá, desde la otra parte de la pantalla, y a todas las personas que nos comentaron por nuestras redes sociales, muchas gracias por su participación, a todo el equipo de Marfil, y nos estamos escuchando y viendo en otra ocasión, ojalá con el colectivo ecológico Humedal Tingo Azul. Hasta pronto.
Buena, los esperamos en el humedal. Bienvenidos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.